Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano con la mirada puesta en Manos Unidas, que dentro de un rato, a las 12:30, va a lanzar en Getafe su campaña número 63.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este año la campaña lleva por lema Nuestra indiferencia los condena al olvido. Y de ella hablará el obispo en la Eucaristía que presidirá en la Catedral Santa María Magdalena. Además, en el transcurso de la celebración, la medallista paralímpica Eva Moral, embajadora de Manos Unidas para la Juventud y el Deporte, va a leer un manifiesto en el que informará de la importancia de esta ONG católica y de los proyectos asumidos este año, así como de la necesidad de colaborar económicamente en la campaña. Este año la diócesis asume la financiación de dos proyectos, el primero en India, donde se quiere promocionar la educación primaria para los niños tribales en Deku, y el segundo en la diócesis de Hoima, en Uganda, donde se trabajará por la reducción de la violencia hacia chicas adolescentes. Con esta campaña comenzamos hoy, pero en este informativo diocesano también queremos dirigir nuestra mirada hacia otros hermanos que sufren, los enfermos. El viernes la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Enfermo y comenzaba una campaña que se prolongará hasta la Pascua de mayo para recordarnos que nuestros hermanos que sufren enfermedad nos necesitan. De esta campaña y de la gran labor que la Iglesia realiza en los hospitales vamos a hablar hoy con la hermana Elisa, colaboradora de Pastoral de la Salud en el Hospital de Móstoles. Pero eso será dentro de unos minutos, porque antes vamos a caminar por el sínodo y por ese proceso de transformación que está viviendo la Iglesia, con la ayuda de nuestro compañero José Antonio Medina, quien, por cierto, también es capellán en el Hospital de Valdemoro. Hoy José Antonio nos habla de uno de los temas del sínodo, el catecismo de la Iglesia Católica. Buenos días, José Antonio.
Hola Paloma, hola hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy seguimos explicando el tema del sínodo de la sinodalidad, que es por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y vamos a buscar en el compendio del Catecismo qué es la Iglesia Católica. Vamos a ello. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la Iglesia? En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios, el Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, de la vida agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y de la vida familiar, esposa, madre, familia. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Y Cristo y la Iglesia forman, según la expresión de San Agustín, el Cristo total, la cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística, en la explicación de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir, universal, porque anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. Como decíamos al principio de este espacio, la Iglesia celebró el viernes 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo. Ese día dio comienzo una campaña de pastoral de la salud que concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Acompañar en el sufrimiento es el lema que propone el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, y de acompañamiento sabe mucho nuestra invitada de hoy, la hermana Elisa Manzano. Esta religiosa, hija de la caridad, trabaja codo con codo con el delegado de Pastoral de la Salud, el sacerdote Francisco Arias, en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, donde realiza una gran labor de la que hoy vamos a dar debida cuenta. Hermana Elisa, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma. Saludo también a las personas que a través de la COPE pues escuchan estos mensajes de fe, de amor y de esperanza.
Buenos Efectivamente. Días. Bueno, vamos a empezar comentando brevemente, si quiere, su trayectoria. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con la Pastoral de la Salud y cómo supo que el Señor la llevaba por ese camino?
Bueno, pues en esta campaña del enfermo se han cumplido los 30 años de la Jornada Mundial del Enfermo. Así es que yo llevo como unos 28 años colaborando con la Pastoral de la Salud. ¿Cómo supe que Dios me llamaba? Pues es el Señor el que nos va guiando. Yo trabajaba de enfermera y he sentido siempre muy a gusto al lado de los predilectos del Señor, de los enfermos. Pero cuando terminaba mi jornada de trabajo, pues algo en mi interior no me dejaba tranquila. Por falta de tiempo, pues claro, no podía escuchar a los enfermos y a las familias, sus angustias, sus preocupaciones. Y solía buscar momentos de encuentro fuera de mi turno. Y así pues podía estar con ellos y que me contaran. Hace 12 años, pues la diócesis de Salamanca, por falta de presbíteros, pide a los superiores míos una hermana para formar parte del equipo de Pastoral de la Salud, Servicio Religioso, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y bueno, pues para mí fue una sorpresa que los superiores me llamaron para formar parte de este grupo. Así fue como me impliqué aún más en esta aventura apasionante de los enfermos.
Cuando uno habla de acompañamiento hospitalario, se puede imaginar que su labor consiste pues solo en entrar en una habitación de hospital, saludar, decir hola, soy religiosa, hablar un rato. Pero esto yo creo que se queda corto, ¿verdad?, para definir toda esa labor que realiza usted en la Pastoral de la Salud.
Pues sí, efectivamente, la Pastoral de la Salud tiene un abanico muy amplio de servicio y el servicio que prestamos es un servicio integral. La visita pastoral, pues sí, se hace a todos los enfermos y familias que nos lo piden, sean de la confesión religiosa que sean. Pero claro, luego hay otros servicios como, por ejemplo, pues la orientación y apoyo espiritual, el acompañamiento en el proceso de la enfermedad, asesoramiento en las cuestiones religiosas o morales, también pues la humanización de la asistencia conjugando la ciencia, la técnica, la profesionalidad, con la acogida, la delicadeza, el respeto, la amabilidad, el servicio. También compartimos con los enfermos y la familia la fe, la oración, los sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía, que se celebra todos los días a las 10 de la mañana, comunión, reconciliación, confesión, la unción de enfermos. Esto está a cargo de los capellanes. Yo como ministro de la comunión, pues sí que llevo algunas veces las comuniones a los enfermos y celebraciones también de la palabra en las habitaciones. Quiero aquí, hablando de los sacramentos, hablar de la unción de enfermos. Los familiares tienen mucho miedo cuando se les propone la unción de enfermos. Se creen que es la extremunción. Y ya hemos pasado desde antes del Concilio Vaticano II, que la unción de enfermos es para personas sanas, no para vivos, no para muertos. Entonces quiero apuntar esto porque veo que tienen un pequeño rechazo. También en este servicio ponemos en contacto a la parroquia con los enfermos o los enfermos con la parroquia. O sea, hacemos como mediadores. Pero esto tenemos que pedir permiso a la persona determinada. No se puede hacer así como así. Y bueno, pues no nos podemos olvidar del personal de la salud, que constituye la comunidad más estable del hospital. Más grande, fíjate, más grande que muchas de nuestras parroquias. Y también estamos muy atentos a ellos. Les acompañamos en sus dificultades personales, familiares, profesionales. Y me siento muy unida al personal sanitario, porque yo pienso que debemos construir una comunidad acogedora y servicial para los enfermos y las familias que vienen. Al personal sanitario hay que apoyarlo mucho. Llevamos 2 años de pandemia y están sufriendo mucho. Yo he visto llorar en los controles de enfermería a enfermeras y he tenido que estar acompañándoles, abrazándoles y consolándoles.
¿Y qué le aporta a usted este trabajo que realiza en la Pastoral de la Salud y más concreto en este Hospital Rey Juan Carlos?
Me aportan muchísimas cosas, mucho más de lo que yo puedo dar a los enfermos. He aprendido que para ayudar al enfermo es necesario la presencia cercana y cálida, que me vean, que me sientan, que puedan experimentar el amor de Dios que les tiene a ellos. En general he ido constatando la necesidad de los enfermos y sus familias de ser atendidos desde una dimensión mucho más amplia que la atención sanitaria en sí mismo. Como decía el Papa Francisco en uno de sus discursos, hoy la persona necesita ciertamente palabras, pero sobre todo necesita testimonio de misericordia, de cercanía, de amor. También he aprendido que en la Iglesia se necesitan personas que den vida, no vida muerta, se necesitan personas esperanzadas, alegres. Y bueno, pues he aprendido, me han enseñado a aceptar con fe los acontecimientos de la vida, sean alegres o tristes, a no quejarme por cosas pequeñas, a relativizar muchas cosas, a disfrutar y vivir con alegría el momento presente. En fin, muchas cosas me han enseñado los enfermos.
Pues, hermana Elisa, muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Nosotros hemos puesto este testimonio también en nuestra página web para que lo puedan compartir, para que lo puedan leer y sepan todos esa labor maravillosa que hace usted y la Iglesia en los hospitales. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La labor hospitalaria nos lleva a Cristo, igual que el arte que hay en nuestras catedrales e iglesias. Todo es para mayor gloria de Dios. De ello nos habla hoy John Valdés en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que Madrid acoge durante este mes de febrero una exhibición inmersiva de la Capilla Sixtina. La visita a este evento, que fue inaugurado el pasado 4 de febrero, consiste en una experiencia inmersiva que se consigue gracias a una técnica de impresión de paneles especial. Gracias a dicha técnica, las pinturas tienen el aspecto y la sensación de ser las originales que se encuentran en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. De este modo se pueden apreciar todos los detalles de la majestuosa obra del artista italiano Miguel Ángel. Todas las imágenes van acompañadas de un cartel informativo. Además, hay audioguías a disposición de los visitantes para aportarles una experiencia más completa. La exposición se encuentra en el centro comercial Moda Shopping, en la avenida del General Perón de Madrid, y puede ser visitada desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tienen toda la información sobre este evento a su disposición en el sitio web sistinechapelexhibit.com.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa. Con ella llegamos al final de nuestro espacio diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web diocesisgetafe.es.